Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Quiero hablar acerca de la llenura del Espíritu Santo. Y para eso, vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 5, versículo 18. Efesios capítulo 5, versículo 18. Dice la palabra del Señor: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Una vez más, Efesios 5, 18, un versículo importante, clásico: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Vamos a pedir al Señor que nos bendiga. Padre, al abrir tu palabra en esta tarde, pedimos la unción del Espíritu Santo, que sea el Espíritu de Dios quien nos hable a nuestras vidas, que bendiga nuestras vidas y que podamos ser fieles a esta palabra escrita en la que estamos profundizando. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por el Santo Espíritu que vino para quedarse con nosotros hasta el día que partamos a tu presencia. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. La llenura del Espíritu Santo tiene que ver, así como decíamos hace unas semanas, es importante que usted pueda, por eso, hermano, insisto, y no es un anuncio para que usted compre los CDs, porque los mensajes son de gratis en internet. Pero, mira, estar escuchando palabra, estar escuchando palabra del Señor. Ve, para que usted entienda todos estos conceptos. Hablamos del bautismo del Espíritu Santo y dijimos que el bautismo lo que le hace es que lo identifica a usted con Cristo y lo identifica con el cuerpo de Cristo. Hablamos de las lenguas la semana pasada y le dije: no se oponga a esas cosas. Si usted tiene un compañero de trabajo, un amigo o su suegra habla en lenguas, ay, déjela. ¿Ok? Déjela tranquila, ¿no? Usted no se ponga a pelear con, el Señor le va a dar esas cosas a quien Él se la quiera dar, y verdad, si son reales, son verdaderas, no son verdaderas, ya no es negocio de nosotros, nadie nos está mandando a decir qué es o qué no es. Lo que sí nos dimos cuenta también la semana pasada es que el apóstol dijo: yo prefiero hablar 5 palabras con el entendimiento que 10,000 en otras lenguas. Entonces, y digo, además, yo prefiero que profeticéis, que prediquen la palabra, el querigma, que hablen de Dios a otra gente, más que se pongan a hablar de eso. Si entra un indocto, un incrédulo, y nos escucha hablando lengua, va a pensar que estamos locos, Lucas. Eso dijo el apóstol Pablo, no dijo Lucas, pero eso, ¿verdad? Es énfasis agregado. De tal manera que, y tampoco usted puede andar buscando, yo quiero esto, porque el Espíritu reparte como Él quiere. Todas esas cositas las estudiamos la semana pasada. Ahora, cuando hablamos de llenura, hay una sola palabra que usted necesita recordar siempre. La palabra control. Ser lleno del Espíritu significa ser controlado por el Espíritu. Y este estudio es determinante. Para que nos pongamos en el espejo espiritual. Vamos a ver varios versículos porque por eso somos una iglesia, ¿verdad? Y nos llamamos bíblico porque revisamos la Biblia bastante. Ya vamos a volver a este versículo de no os embriaguéis con vino, ¿ok? Ya vamos a volver a ese. Ahora, quiero mostrarles qué dice la Biblia con relación a ser controlado. ¿Qué dice la Biblia con relación a esa llenura? Entonces, Lucas 5:26. Después de ver estos versículos, usted va a tener una idea clara de esto. Lucas 5:26. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios. Estamos en Lucas 5:26. Si usted lee el contexto de esta palabra, se va a dar cuenta usted de la sanidad del paralítico, etcétera. En el versículo 26, y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y mire lo que dice la palabra, y llenos de temor, decían, ¿ok? Llenos de miedo, Ahí tenemos la misma palabra en griego para llenura, llenos de miedo. Cuando una persona, no es lo mismo decir tiene miedo que está llena de miedo. Cuando una persona está llena de miedo, hermana, está controlada a esa persona por el temor, por el miedo. Yo no sé qué cosas a usted le causan temor, no lo sé. ¿Ok? Pero hay personas que no pueden estar solas. ¿Verdad? Porque, Dios mío, hay personas que no se quieren subir a un elevador porque se puede quedar trabado. ¿Verdad? ¿Qué sé yo? Tantas cosas en la vida. La oscuridad, ¿verdad? No pueden, etcétera, etcétera. Entonces, esa palabra llenos significa que está siendo controlada en ese momento por el miedo esa persona. Otra, Mateo 23, 28. Jesús habló de los escribas y los fariseos diciendo que eran hipócritas. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis, esa palabra, hermano, quiere decir que ya no hay un espacio, no hay espacio para una gota más de hipocresía. Eso es lo que Jesucristo está diciendo. Esta gente es un hipócrita a la enésima potencia, esa es la expresión. No le cabe más una gota de hipocresía, porque está lleno. Eso es lo que la palabra está diciendo. ¿Ok? Cuando usted, puede ser una exageración hasta cierto punto, pero esa es la idea que está dando. Eso es lo que está diciendo el Espíritu de Dios. No, si esta persona, como cuando usted dice, esa señora, nosotros podemos decir, ¿verdad? Hay señoras que son bien, está llena de amor. Quiere decir que es completamente llena de amor. Esa señora está llena de dulzura, puede decir usted. Son pocas, ¿verdad? Pero se puede decir eso. Otra cosa que puede decir, esa señora está llena de amargura, también puede decir eso. Son personas que ya no les cabe una gota más de amargura porque ya toparon, ¿ok? Entonces, esa es la enseñanza. En Mateo 23, 25, ahí cerquita, dice la palabra, deja ver, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia, son mañosos. Lo que está diciendo es, la motivación que tienen ustedes para hacer las cosas que hacen es por robo. Están llenos de robo, ¿ok? Llena de venganza, llena de dolor, llena de ira, usted puede decir eso. Esa persona está llena de ira. Cualquier cosita revienta. Esa es la idea. Entonces, la palabra que tenemos que tomar en cuenta al hablar de llenura del Espíritu es control. Una persona que es controlada por, ¿qué es lo que lo controla a usted? Esa es la situación. En otro caso, Pablo quiere que los creyentes estemos llenos del conocimiento de la palabra. Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis, ahí está, llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La palabra llenura una vez más. Ahora, vámonos a nuestro texto. Efesios 5, 18. Mire, lo que está diciendo el apóstol acá, recuérdese, ¿qué palabra es la que tiene que tener en mente cuando hablamos de llenura? Control. Si usted se toma una copa de vino, a lo mejor usted no se pone loco, no se pone loca. ¿Ok? Si usted se pone loco, aléjese de todas esas cosas, por favorcito. Usted dirá, bueno, yo me tomo una copa de vino, pastor, pero yo no me pongo. Pero si usted se vuelve una botella, usted se pone borracho, le aseguro que comienza a bailar el mambo aquí adelante. Lo que Pablo está diciendo es esto. Una persona borracha lo está controlando el alcohol. Una persona drogadicta lo está controlando la droga. Entonces Pablo está diciendo a la iglesia en Éfeso, le dice, amados míos, no se dejen controlar por el alcohol, no se dejen controlar por otra sustancia, déjense controlar por el Espíritu Santo. Que sea el Espíritu Santo el que tiene control de nuestro diario vivir. Que sea el Espíritu Santo el que tiene control de las cosas que nosotros hacemos. A eso se refiere la llenura del Espíritu Santo. Ahora, la razón por la que me quiero tomar dos miércoles al hablar acerca de esto es porque así como la bebida afecta la mente, el corazón, la voluntad, de igual manera nosotros debemos ser afectados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe afectar nuestra vida de tal forma que controle nuestra mente, que controle nuestras emociones, que controle nuestra voluntad. El Espíritu Santo. Y mis queridos y amados hermanos, es fácil en darnos cuenta quién es una persona controlada por el Espíritu de Dios. Ahora fíjate, la llenura del Espíritu no es como el bautismo. El bautismo, usted bautizado en el Espíritu una sola vez, and that's it, no más. No necesita un segundo toque, no necesita un tercer toque. De lo contrario, habían personas que necesitan 100 toques, ¿no es cierto? ¿Verdad? Hay gente que me dijo, como yo me acuerdo, les he comentado a ustedes que cuando uno va a un campamento, yo no sé si lo hacen aquí, que uno arranca un pedacito de palo y a la hora de la fogata avientan el palo. ¿Lo hacen aquí también en Vancouver? Sí, bueno, ok. Pues yo, como yo fui pastor de jóvenes allá en mi rancho, yo tenía jóvenes que yo les decía a este, aunque cortemos todos los árboles del campamento y los metamos allá a la fogata, es por demás, ya no cambian estos muchachos. Ok, no necesitan ni segundo, ni tercero, ni un cuarto. Pero el ser llenos es algo continuo, mis amados hermanos. Es como comer, es como tomar agua. Cuando la Biblia dice sed lleno del Espíritu, usted no puede, como la comida, por ejemplo, cuando usted ora por los alimentos, usted no dice, Señor, hoy es lunes, por favor bendice la comida de toda la semana, para ya no tener que orar, Señor. Usted no dice eso. Usted ora por el desayuno, va a comer en el almuerzo, ora por el almuerzo, la cena, ora por la... Entonces, el ser lleno es todo el tiempo. ¿Por qué razón? Porque yo me voy a enfrentar a una variedad de situaciones en mi vida donde necesito mostrar esa llenura del Espíritu Santo, ¿ok? Y se lo explico dentro de un momento. Una palabra clave, un versículo clave de la llenura del Espíritu Santo es Juan capítulo 14, versículo 16 y 17. Dice la palabra, y yo rogaré al Padre, Juan 14, y os dará otro paracletos, otro consolador. Ponga atención a las siguientes palabras de Jesús. Para que esté con vosotros, iglesia, ¿por cuánto tiempo? Está diciendo que va a estar conmigo para siempre. Luego me dice que es el Espíritu de verdad, en el versículo siguiente. Me dice que el mundo no tiene al Espíritu de verdad, porque no tienen a Cristo en el corazón. Esa es una gran diferencia. ¿Por qué? No lo ven, no lo conocen. Nosotros, los que tenemos a Cristo, lo conocemos. Y luego ponga atención a las siguientes palabras que hay que leer despacitas, porque el Espíritu Santo, ¿qué dice la palabra? Vive. Mora en mí. Entonces yo puedo con toda la seguridad en este día decir, el Espíritu Santo mora en mí para siempre. Amén. El Espíritu Santo mora en mí. Entonces, hermano, si el Espíritu Santo vive dentro de mí, recuerde ahora el estudio del fruto del Espíritu. ¿Se acuerda del fruto? A ver, díganlo conmigo. Mas el fruto del Espíritu es... amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, que es dominio propio, ¿verdad? Pero algunos tienen demonio propio, pero bueno, esa es otra cosa. Dominio propio. Ese es el fruto del Espíritu. Yo tengo al Espíritu dentro de mí, lo que significa que no hay excusa para no ser controlado por el Espíritu. Ahora, ojo iglesia, cuando yo recibo a Cristo, el Espíritu Santo me bautiza. Pero la llenura, yo tengo que permitirle al Espíritu. Esto es lo único que el Espíritu no va a hacer a la fuerza. Yo tengo que permitirle al Espíritu. Y ahí es donde viene la voluntad. Por eso digo, es un tema fascinante, es un tema maravilloso y a mí me encanta porque... este tema de la llenura del Espíritu Santo verdaderamente nos pone contra la pared, hermano. Nos desafía completamente. La llenura tiene que ver con la decisión que yo tome. Ahora, yo voy a responder dependiendo si yo soy controlado por el Espíritu o no estoy controlado por el Espíritu. Y debe ser a cada momento, porque fíjate, la vida normal de un individuo, la vida normal. Usted llega a su trabajo y busca su herramienta y resulta que no está. Entonces usted comienza a preguntar, ¿alguien ha visto mi herramienta? Yo no, pero si yo aquí la dejé ayer, yo qué sé. ¿Y quién me la robó? Pues yo no sé. Usted ahí comienza a subir los grados, ¿verdad? Ahí comienza a subir el grado de enojo, de molestia, de ira, porque su herramienta no está, y la busca por un lado, y la busca por otro lado, y la busca aquí, y la busca allá, y no está. Y usted tiene de haberla comprado un mes, y ya le habían robado la primera, y esta es la segunda. Entonces, usted en ese momento usted está siendo probado. ¿Cómo va a responder usted? Depende quién lo controle. Si usted está lleno de ira, si usted está lleno de enojo, o si usted está lleno del espíritu. Porque nosotros podemos ser personas de carácter, hermano, pero nunca debemos ofender a un hermano, de ninguna manera. Si usted, porque miren, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, yo se lo voy a explicar dentro de un instante. Yo les he dicho a ustedes que yo como pastor de esta iglesia, soy como un cirujano espiritual. Hay personas a las que le tengo que decir la verdad, pero se lo digo con cariño y con respeto. Nunca voy a hacer una herida más grande de lo que yo tengo que hacerla. No es necesario, porque lo voy a hacer con cariño, pero nunca faltándole respeto o sobrepasando la dignidad de nadie. Todos somos, merecemos el respeto de todo el mundo. No importa clase social, no importa el país del que usted sea, porque a Dios esas cosas no le interesan. ¿Me explico? Entonces, ¿de qué pasó con eso de la herramienta? Ahora, usted pasó un mal día porque no la encontró. Entonces usted llega a la casa con ese gran problema de la herramienta. Ese día le tenían que pagar y no le pagaron. Perdió la herramienta, no le pagaron. Llega a la casa y tan pronto llega a la casa, encuentra a la mujer con 500 quejas. Fuiste a tal cosa, trajiste la leche, fuiste a pagar el recibo aquí. ¿Sí te? Entonces usted dice, oh, oh. ¿Cómo voy a reaccionar? Ya me pasó lo de la herramienta, ya me pasó lo del cheque que no me lo dieron. Ahora mi esposa sale con esto. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Me explico? Entonces, ¿de qué está lleno usted? ¿Cómo está controlado usted? ¿Quién lo controla a usted? Por eso la Biblia dice, ser llenos, es una constante, es todos los días, es a cada momento, es siempre ser llenos, ser llenos, ser llenos, ser llenos, ser lleno del Espíritu. A eso nos manda la palabra del Señor, el Espíritu mora dentro de mí, yo no tengo excusa. Personas que dicen, es que yo así soy, yo le digo la verdad a la gente, usted es un carnal y una carnalona, eso es lo que es usted. Usted no le está permitiendo al Espíritu Santo tomar control de usted. Hay momentos, hermano, que nosotros queremos decir una barbaridad. Ay, ¿por qué? Porque somos humanos. Queremos decir una barbaridad a una persona que nos falte el respeto. Queremos regresarle a una persona que nos dijo una malcriadeza. Pero la Biblia dice que la blanda respuesta quita la ira. Entonces, I have two choices. Y ahí es donde viene la importancia del conocimiento de las Escrituras. Por eso el apóstol está diciendo, se llenó de todo el conocimiento de la voluntad del Señor. Yo digo, bueno, ¿qué hago? Y hay momentos, hermano, que son días especiales, ¿no es cierto? ¿Cómo es que dicen en México? No es tal cosa, sino lo tupido, algo así. No es lo duro, sino lo tupido, ¿verdad? Hay un que en ese mismo día, una y la otra, y la otra, y la otra, y la otra, hasta que usted dice, ay, Señor bendito. Pero lo que tiene que decir usted, yo necesito ir a meterme a mi cuarto y clamar al Dios de los cielos, pedir que baje la Trinidad, los siete espíritus de Dios que acabamos de estudiar, y los serafines y los querubines y hasta los seres vivientes, si es posible. ¿Por qué? Porque yo no puedo dañar. Y uno como pastor, peor, hermano, porque se lo sacan a cada ratito y es pastor, le dicen a uno. Es triste. El Espíritu está en nosotros, mora en nosotros y está para siempre. Es un regalo para los creyentes, sin excepción. No hay condiciones. ¿Ok? Juan 7, 37 a 39, siempre en el Evangelio, Jesucristo hablando del Espíritu Santo. Él dijo, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga, venga a tomar. ¿Ok? Y 38. Mire usted,
el que cree en mí, mire qué lindo, aleluya, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Luego dice, el que cree en mí, dice el versículo, el que cree en mí, y en el 39, esto digo del Espíritu que habían de recibir, una vez más, los que creyesen en Él. Usted ha creído en el Señor. Entonces, el Señor está diciendo aquí que usted tiene el Espíritu Santo, que Él se lo dio el día que usted creyó. ¿Ok? Y así por el estilo. Ahora, ¿por qué muchos creyentes no son llenos del Espíritu Santo? Y aquí vamos a entrar en materia de esto. Porque mire, hermano, usted puede saberse toda la Biblia. Por eso digo, el tema es fascinante. Usted puede saber toda la Biblia, pero es muy posible que usted no sea lleno del Espíritu. Porque yo he conocido personas y conozco gente que conoce muchos versículos de la Biblia, pero son bien pedantes. Yo conozco personas que conocen mucho de las Escrituras, pero no tienen sometimiento a ninguna autoridad. Hay personas que asisten a la iglesia, pero ellos no se someten a la autoridad del pastor. Y que conste que el pastor, yo como pastor, nunca ando exigiendo que la gente se someta, en absoluto. Pero es el Espíritu que tienen las personas. Es el Espíritu. Ya lo tienen adentro de ellos. ¿Y por qué? Pues yo no tengo por qué. Eso no es para mí. Que lo hagan otros. Yo aquí, yo allá, yo esto, yo lo otro. ¿Por qué? Y aquí lo vamos a ver ahorita. Porque fíjate, el pasaje de la Escritura con el que comenzamos, vamos a irnos a Efesios capítulo 4, por favor. Y nos vamos a dar cuenta que todo tiene sentido. Ya dijo el Señor, no se embriaguen con vino. No estén tomando licor que los controle a ustedes. Sean controlados por el Espíritu. Luego, en el versículo, seguimos bajando, en el versículo 22. Mire usted, ahí mismo, Efesios. Oh, permítame. Entonces 4, hermano, sorry. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Por qué? ¿Por qué yo me debo de despojar de mi vieja naturaleza? Porque está viciado, dice la palabra, conforme a los deseos engañosos. Yo pienso, mi viejo hombre piensa, que el placer yo lo encuentro en el mundo. El viejo hombre piensa que el placer yo lo encuentro en la bebida. El viejo hombre piensa que el placer yo lo encuentro en la fiesta del fin de semana. Eso piensa el viejo hombre. Y el apóstol dice, cambien su manera de pensar. Revístanse del Espíritu Santo. Todos esos son deseos engañosos. Y luego sigue hablando. En el versículo 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. El Espíritu Santo afecta nuestra mente, nuestras emociones, el corazón, nuestra voluntad, la manera como hacemos las cosas. ¿Y cuál es el consejo que nos da el Espíritu Santo? Revestíos del nuevo hombre creado según Dios. Vamos despacito. ¿Qué dice la palabra? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Ah, ahí está hablando. Vestíos del nuevo hombre creado, esa criatura según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Sigue hablando. Por lo cual, ahí entramos ya en materia. Vamos a ver si nosotros somos llenos del Espíritu, controlados por el Espíritu. ¿Qué es lo que hay que desechar? La mentira. Comenzando por eso. Comenzando por eso. Y esa es una lucha que usted debe ser consciente. Jóvenes, no hay que mentirle a los padres. ¿Usted piensa que las cosas que estamos hablando solo son para los adultos? No le mienta. Y si usted de los jóvenes que dice, es que si le digo, no me va a dejar ir, usted está mintiendo. Y esta porción es para usted. Y la razón por la cual hay muchos jóvenes que no prosperan en la vida es porque hacen de la mentira un modus vivendi. Usted no puede hacer eso bajo ninguna circunstancia. Tiene que hablar con la verdad y pagar las consecuencias de decir la verdad. Cuando hace sus taxes, no esconda nada. Diga lo que hay. Diga las cosas como son. El lunes fuimos a comer a como a 400 kilómetros de aquí. por el cumpleaños de la señora. Y compramos cuestiones y cosas. Y cuando usted va a pasar por la frontera, usted tiene que decir lo que usted ha gastado. Ah, pero nos van a bajar y que eso. Pues si nos van a bajar para ir a pagar impuestos, pues hay que bajarse para pagar impuestos. Yo no sirvo para mentir. Y fíjate, cuando estamos pasando, no nos preguntaron, ¿compraron alcohol? No, el hombre nos dijo, ¿cuánto gastaron en alcohol? Nos preguntó. ¿Cuánto gastaron en alcohol? Le dije, nada. ¿Cuánto gastaron en tabaco? Nada. ¿A quién conocieron? A nadie. Esa pregunta. ¿Cómo es posible que ustedes, dijo, son 5 personas en este vehículo? Hoy es lunes, que no trabajaron ustedes ahora. Yo digo, no. Yo soy pastor, los pastores no trabajamos. Los lunes. Atendemos a la familia, más trabajo que el resto de la semana. Pero digo, usted habla con la verdad y no tiene ningún temor en absoluto. Que usted va a andarse escondiendo recibos en el calcetín para que no se lo... No sea bajero, hombre. Primero sea cristiano. Diga las cosas como son. Que me voy a traer una botellita, la voy a meter en la cartera para que no me la vean. No sea mentiroso y mentirosa. Una persona llena del Espíritu Santo no anda hablando mentiras. No anda engañando a nadie. Habla las cosas como son. En su trabajo, no sea mentiroso. Si trabajó 8 horas, trabajó 8 horas. ¿Para qué le va a andar aumentando a 10? ¿Cómo quiere que Dios lo prospere siendo un gran farsante? A ver. ¿Cómo quiere que Dios te prospere de esa manera? ¿Acaso cree que los ojos de Dios no están sobre usted? Hace poco, digo, hay momentos en la vida. Hace poco fuimos con un hermano a comprar unas cosas. ¿Ok? Y él venía cargando una cuestión, pero él había agarrado algo allá dentro de la tienda. ¿Ok? Y como me venía ayudando cargando esas cosas, se trajo de la tienda lo que andaba en la mano. Sí, ¡qué prueba, verdad! Salimos de la tienda y no nos dijeron nada, ni sonó la tontera. Y le dije, brother, ¿te trajiste eso? Y me dijo, go back. Y fue a pagarlo. Usted no puede decir, ah, pero si estas tiendas son millonarias. ¿Y a usted qué le importa que sea millonaria? Usted no puede ser mañoso. Usted no puede ser ladrón. Dios mira los corazones. Dios pesa los corazones. Y esa es la razón por la que muchos cristianos no pasan de la misma posición en la que se encuentran. Porque andan buscando la forma de cómo vivir fácilmente engañando a otras personas, estafando a otras personas. Mi jefe tiene dinero, hombre, y él ni cuenta se va a dar que me lleve estos 5 galones de pintura. Es que no son suyas. Es que no es suyo, pídalo. Se encontró un martillo, no era suyo, ¿y por qué se lo robó? No, pastor, si lo tomé prestado. Lo que pasa es que tengo 3 años con él. Mañoso. Yo creo firmemente que Dios es un Dios de oportunidades maravillosas. Y yo creo firmemente que en el instante que usted pone de regreso un tornillo porque no es suyo, yo creo que Dios te va a bendecir en gran manera por tener esa actitud. Yo creo que cuando usted le regresan $20 más en el cambio que le dieron en la tienda, aunque sea una tienda multimillonaria y le dieron $20 más, usted se conciencia y dice, estos $20 se los van a quitar a la pobre cajera que está ahí. Usted regresa y le dice, mire, me dio $20 más, aquí están de regreso. Un día estaba sacando dinero en una máquina del Superstore. Y un chinito estaba todo apurado, que estaba antes que yo, hizo toda la cuestión, sacó la tarjeta, sacó el papel y dejó el dinero ahí puesto. Chorro de billetes. Aquí los ando. ¡Ah! No, salí corriendo y mira, así como los... Me encontré una cartera, pero... No le digo cómo dicen allá en mi rancho, pero bien grandota, con un montón. Y con dinero americano. Como que alguien la puso en la carreta y fue a regresar la carreta y dejó la cartera, cartera de hombre. con un montón de billetes y toda la cosa ahí. Yo la agarré y se la llevé a Customer Service. Y le dije, mire, esto dejaron allá afuera. ¿Tiene dinero? Le digo, se ve que tiene. ¿Cuánto tiene? No sé. Simplemente la dejaron ahí. ¿Por qué? Porque no es mía. Y a lo mejor yo necesito, pero no es mío. No es suyo, hermano. No agarre las cosas que no le pertenecen. Ahora, le quiero decir algo para ser bien honesto con toda la cosa. Aquí en la iglesia, y se lo digo, no se pierde nada. Las cosas, se lo digo con toda sinceridad. Las cosas, las veces que hermanos de la iglesia han dicho, se me perdió la cartera, me robaron la cartera, y no sé qué, y no sé cuándo, son gente olvidada. Nos hemos dado cuenta al rato, uy, si es cierto, dice, es que yo fui a ver al hermano y ahí la puse. No, no se ha perdido. Lentes se encuentran a la vuelta de unos días. Ollas de este tamaño aparecen a los 6 meses. Persona que digo, mire, tal cosa yo la dejé ahí, aparece, hermano, por conciencia, por lo que sea, pero aparecen. Ahora, cuando hablamos de la llenura del Espíritu, todos vamos a ser confrontados con esta situación todos los días de nuestra vida. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer? Porque los ojos de Dios están sobre nosotros. Y eso crea conciencia en nuestra vida. Va creando conciencia, conciencia espiritual, de decir esto no es correcto, esto no está bien. Por lo cual, desechando mentira, hablad cada uno con su prójimo, hablad verdad cada uno con su prójimo. No le mienta a su hermano, hombre. No le mienta a su hermano. Háblale con la verdad, en el nombre del Señor. Cualquier cosa que usted vaya a decir, no le mienta. No sea mentiroso. Una vez más. Porque somos miembros los unos de los otros, dice la palabra. Luego en el versículo 26, ahí estamos hablando, una vez más, airaos pero no pequéis. ¿Qué significa eso? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hablando de la llenura del Espíritu. Dice, mire, todos nos enojamos, hermano. Aunque tenga una mecha cortita, usted nos enojamos. Hay personas, lo que pasa es que hay de todo, ¿verdad? Hay algunas personas que su enojo lo demuestran con el silencio. Si la mujer se da cuenta o la gente se da cuenta, porque se le hincha esta parte de aquí a uno, ¿verdad? La hermanita con la cara está aquí. El hombre la vuelve a ver y dice, parece camote. Está enojada la señora, dice. Mi amor, ¿y por qué está molesta? No estoy molesta. Y usted sabe que está molesta, ¿verdad? Pero la Biblia dice, airaos, pero no peque, hombre. O sea, cállese la boca. No vaya a decir nada que hiera a su prójimo. No vaya a decir nada que hiera a su hermano. No vaya a decir nada que hiera a su compañera de trabajo. No vaya a decir nada de lo que se arrepienta después. No vaya a decir nada. Y mira, aquellas personas que hablamos y que no pensamos mucho las cosas que vamos a decir, debemos tener mucho cuidado. Pero mucho cuidado con cosas que decimos. Porque podemos dañar a la gente. Podemos herir a las personas. Y si somos guiados por el Espíritu y controlados por el Espíritu, esa es la llenura en todas las áreas en las que se nos presenta. Y cuando dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, mire, es lindo aquellas personas que se enojan, pero al ratito como que no ha pasado nada, ¿verdad? Qué bonito eso, qué lindo. El problema son aquellos, mijo, que ya pasaron 3 días y no le dirigen palabra. 4 días. Y usted todavía sigue enojada. No estoy enojada, pero con una cara como que se lo quiere tragar, ¿verdad? Ya pasaron 4 días, 5 días. No hablan. ¿Cómo puede usted tener al Espíritu Santo? A ver. Mira. Todos los que estamos en esta iglesia, aquellas personas que somos creyentes, que tenemos a Cristo en el corazón, no podemos tener enemistad con nadie. Con nadie. En cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos. No. ¿Quién le causó daño a usted? Usted tiene que estar en paz con esa persona. En paz. Y le digo algo más. Usted no está obligado por la palabra a ser el gran amigo de esa persona, no. No está obligado a eso, pero sí estar en paz. Quien quiera que sea. Usted dirá, pastor, pero es que ese fulano me hizo esto, me hizo lo otro y me robó y aquí y allá. Sí, pero usted no puede mantener esa amargura toda su vida, porque entonces usted no tiene el Espíritu Santo. ¿Cómo que iba a ser? Mire, nos damos cuenta en los Estados Unidos. Esa persona, hace poco estaba escuchando yo un testimonio de unos jóvenes como teenagers que se metieron en pandillas, comenzaron a hacer un montón de tonteras y uno de ellos mató al otro muchacho. Le puso la pistola en la cabeza y lo mató. Y a este jovencito lo metieron preso. Y obviamente la mamá del jovencito a que habían matado estaba que se moría y quería que este joven se pudriera en la cárcel. Pero dice el testimonio de esta señora, dice, pero pasaron como 10 años y mi vida, dice, daba la impresión como que quien estaba en la cárcel era yo y no él. Porque todos esos 10 años de mi vida fueron una desgracia, dijo esta mujer. Eso yo no pude pasar un solo día sin pensar en que ese hijo me había arrebatado a mi hijo de las manos. Pero viene la señora, conoce a Cristo. Habla con su pastor y le dice, usted no va a encontrar la tranquilidad de su alma hasta que usted no perdone a esa persona que mató a su hijo. ¿Y cómo va a creer que lo voy a perdonar? Para hacerle el cuento corto, la mujer pide una cita para ir a ver al hombre. Y el hombre dice que no, porque pensó que la mujer quería ir a verlo para recordarle a todos sus familiares. Y la mujer insistió y el hombre por último, ya hombre, habían pasado 10 años, dijo que sí, que estaba bien. La señora va. Lo comienza a decir, yo te perdono por lo que le hiciste a mi hijo. Y el hombre le dice, pero es que mire, señora, entienda, su hijo era mi amigo, pero ese fue un momento de muchachos, de esto, de lo otro. Le digo, hijo, yo te perdono, y te perdono, y te perdono, y aquí no ha pasado nada, y estoy orando por ti. Y comienza la señora y hace una gran amistad con el muchacho. A tal grado que el día que el hombre iba a salir de la cárcel, la mujer le dice, yo quiero que tú te vengas a vivir a mi casa. Yo quiero que tú duermas y vivas en el cuarto que tenía mi hijo. Y te voy a tomar como mi hijo. Y lo adopta como su hijo, esta señora, a este muchacho. Y ahora, claro, ya es un hombre y toda la cuestión, andan dando conferencias por todos lados del poder del perdón. Lo que Cristo puede hacer en la vida y en el corazón de alguien que perdona. Y la mujer dice, él se pasó metido en la cárcel, pero verdaderamente quien estaba presa era yo, dijo ella. Entonces, un creyente no puede vivir así, hermano. Usted no puede vivir con un resentimiento contra alguien. Usted no puede vivir como perros y gatos en su casa. ¡No se puede! Una de las cosas más difíciles que yo escucho como pastor es cuando alguien me dice, pastor, yo sé que voy al cielo, pero mi vida aquí es un infierno. Imagínate. Tendemos al Espíritu Santo. Podemos aprender, porque Jesucristo dijo, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Podemos aprender a llevar la fiesta en paz con toda la gente, porque hay algunos hermanitos que se llevan muy bien con su mujer, pero con las otras personas no se llevan bien. Y todo esto tiene que ver con la llenura del Espíritu de Dios en nuestra vida. ¿Cómo vamos a reaccionar ante las cosas? ¿Cómo vamos a reaccionar ante la tentación? Cuando dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no permita que amanezca el siguiente día y que usted siga molesto y siga enojado con alguien. No, señor. Si usted ofendió a una persona, agarre el teléfono y márquele. Y dígale, papá, mira, perdóname. Hice un comentario que fue bobo, perdóname, por favor. Papaito, ¿sabes qué? No debí haber dicho lo que dije, lo siento mucho. Perdóname, por favor. Te prometo que no lo voy a volver a decir. Discúlpame. Esa es la vida cristiana. Y usted, ¿a qué aprende? Aprende a doblegarse al Espíritu de Dios. Porque recuerda, el ser lleno del Espíritu es una constante. Es ser, mira, si con la herramienta, cuando no le encontras, ser lleno del Espíritu. Con que no te pagaron, ser lleno del Espíritu. Con que llegara a la casa y tu mujer te salió mal, ser lleno del Espíritu. Con el problema de tus hijos, ser lleno del Espíritu. Es una constante. Ser llenos en todo sentido. Ahora, no quiero que se me vaya usted tampoco de aquí molesto, le voy a decir algo. Cuando recién surgen las cosas, es muy natural que uno se sienta dolido. De plano que sí. Porque somos humanos. ¿Ok? Somos humanos. A mí me han hecho cosas, hermanos, que si yo le contara. Sí, yo no tiene ni la más mínima idea. Me han robado. Pero, hermano, si le contara. Y me he amargado. Verdaderamente. Pero amargura terrible. De pensar y pensar en la situación, hasta llegar un momento de pedir ser controlados por el Espíritu Santo, porque no es vida vivir así. No hay cosa más maravillosa que ser libre. en todo sentido. Ser libre, no deberle nada a nadie, en cuestiones, ni en cuestiones emocionales tampoco. Para nada. Para nada. Ser libre.
Entonces, si usted se amarga en el instante, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No permita que amanezca el siguiente día y usted siga con ese gran remordimiento y con ese gran rencor con esa persona. Hermanitas lindas,
otra cosa que es interesante entender es lo siguiente. Los hechos y los eventos en la vida no se olvidan jamás.
Que le quede claro.
No se olvidan nunca. Y le voy a decir por qué razón. Porque en nuestro cerebro, desde el huerto del Edén, el diablo le puso un virus a nuestra computadora. Y desde que le puso el virus allá en el huerto del Edén, olvídese. Usted le dice a una persona 1000 veces que la ama y le dice una vez te odio. ¡Ah! Y chao. Se va a acordar de ese te odio todos los días de su vida. Es así. Ahora, ¿qué es el verdadero cristianismo? Que lo que pasó no te moleste. Que lo que pasó, pasó y se quede en el lugar donde está, punto. Tu marido te fue infiel hace 7, 8 años. Y hay momentos que usted está viendo la novela y mira una infidelidad en la novela y bueno. Si es que todos son iguales.
Pero si yo de trabajar vengo, mi hija.
No, si yo, todos los hombres cortaditos con la misma tijera, míreme.
Y usted ni sabe de lo que están hablando.
¿Ok? Entonces que no le moleste la situación. Ya pasó, ya pasó. ¿Ok? Lo que le hayan hecho, lo que le quitaron, usted le abrió la casa a una persona, y lo que sea, ya pasó, ya pasó. Que no le moleste eso. Uno. Y número dos, no le haga la vida infeliz a la persona que vive con usted, recordándole la misma situación de hace 1000 años, por favor. No lo haga. ¿Por qué? Porque no es correcto. No es correcto. Especialmente en el matrimonio. Porque el matrimonio tiene que ver con la intimidad. Y esos actos, esos hechos íntimos, afectan a su pareja. Y usted se los quiere pasar recordando y recordando, eso no es sanidad. Eso significa falta de perdón. Se tiene que discutir la situación, se tiene que hablar, se tienen que poner las cosas claras sobre la mesa. Pero hasta ahí no más llega, porque el Señor no nos anda recordando a nosotros nuestros pecados. Él no nos anda apuntando con el dedo, acordate de dónde te saqué, infeliz. No. O sea, al contrario, Él nos dice que nos bendice, que nos ama y todo lo demás. Entonces, ahora mire el versículo 28, hermano. Le hablan. El que era mañoso, ¿qué dice? Ya no robe. Es lo que acabamos de decir. Si usted robaba, ya no robe, hermano. Yo les he contado a ustedes, ¿verdad? Que nosotros nos criamos en un lugar de negocio con mi familia y que nosotros pues vendíamos azúcar, arroz, sal y todos los productos embolsábamos. Pero robábamos, porque las libras las dábamos de 12 onzas. Había 4 onzas que nos quedaban ahí. Y nos convertimos al Evangelio. ¿Y ahora qué hace? A ver, ¿las da cabales o sigue robando? Ese es el verdadero Evangelio. Ese es el verdadero Evangelio. ¿Qué va a hacer usted ahora? El que hurtaba, no hurte más. Si no, mire el consejito, lo que no le gusta a muchas personas, trabaje. A algunos por eso les gusta el negrito del batey, ¿verdad? Porque el trabajo lo hizo Dios como castigo, dicen. El trabajo dignifica al individuo. Usted quiere enriquecerse, trabaje. Trabaje. Haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Esto es algo maravilloso. Esto es algo buenísimo. Lo que está diciendo es, si usted toda la vida anda acabado, usted no puede bendecir a nadie. ¿Cómo puede? Si siempre anda necesitado. Hermano, mire, vamos a hacer la cooperacha aquí porque hay un hermano que necesita. No, pues mire, yo, tierrita me sale aquí de la bolsa, pastor. Con que apura apenas tal cosa, con que apenas almorcé ahora. Cuando usted debe de creer en la bendición. Yo creo en la bendición de Dios, hermano. Y eso vamos a hablar este domingo. Yo creo en la bendición de Dios. Yo sé que Dios bendice. Cuando un cristiano camina derecho, cuando un cristiano hace las cosas bien delante del Señor, hermano, Dios te abre puertas que tú ni te imaginas siquiera. Te las abre. Dios te bendice, hermano. La gracia de Dios, el favor. Él nos ha coronado de favores, dice la palabra. Dios te bendice en todas las áreas de tu vida. Cuando tú bendices a la gente, cuando tú das a las personas. Y mira, te bendice con salud. Te bendice con prosperidad en todas las áreas que tú tienes. ¿Cuántas hermanitas maravillosas tenemos en esta iglesia? Dígame usted, ¿cuándo ha escuchado usted que estas hermanitas lindas están en el hospital usted? A ver, dígame. Si le manda a Micaela, porque se hizo una alcancía aquí un día saliendo de la iglesia. Se cayó, se abrió la cabeza. De aquí se la han llevado al hospital. ¿Y sabe qué le dijo al doctor? Cósame rapidito que el culto es a las 6, le dijo. Y el doctor le dijo, no, le digo, usted de aquí no sale. ¿Cómo no, doctor? Le digo, yo tengo culto a las 6 de la tarde y tengo que estar en mi iglesia. Ahí venía la hermana con la gran alcancía para aquí, para el culto. Aquí estaba con nosotros. Pero de decir que te enferma por esto, por lo otro, por aquí, por allá. Es que Dios te bendice en todas las áreas. Entiéndalo, por favor. Pero usted necesita abrir esa mentalidad. Compartir con el que padece necesidad. Luego, hermanos, mire, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. No sea malcriado. Ni en inglés, ni en español. No es necesario. No es necesario. Y esto, estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo. Jovencitos. Jovencitos. ¿Qué cosas escriben los textos usted cuando se está comunicando con otras personas? Shame on you. ¿Usted cree que Dios no se da cuenta de esos textos que usted escribe? ¿Usted cree que Dios no se da cuenta de esas malas palabras que le dice a otros muchachos? Hermano, por favor, piense en esto. Jovencito, piense que los ojos de Jehová Dios están sobre nosotros desde el principio del año hasta el fin del año. Malas palabras, groserías, cosas terribles. Pero ofendiéndose feo entre uno y otro y mandándose cosas horribles, como si no fueran cristianos, como si no conocieran a Dios, como si vivieran en las tinieblas. Hay cosas, hermanos, que no tendríamos ni que preguntárselas a nadie si nosotros fuéramos llenos del Espíritu Santo. Yo tengo que andar preguntando, mire, esto es malo. Si el Espíritu de Dios está dentro de usted, usted debe saber lo que es bueno y lo que es malo. Usted debe saber lo que agrada a Dios y lo que desagrada al Señor. Ninguna palabra corrompida salga de su boca. No debe ser así, hermano. Yo me sorprendo en gran manera cuando yo escucho parejas que me cuentan la manera como se tratan y las cosas que se han dicho. Yo me muero. Verdaderamente. De maltratarse, de ofenderse, de faltarse el respeto a una pareja. No. De ninguna manera. De ninguna manera. Porque a paz nos ha llamado el Señor. A vivir en paz, a vivir una vida de gozo, una vida de plenitud. E insisto en eso, hermano. Dios, mira, agárrese fuerte de la mano del Señor. Por eso quiero continuar, porque quiero hablar del contristar al Espíritu. Y quiero hablar del apagar al Espíritu. La razón por la cual muchos de nosotros los cristianos no tenemos una vida plena. No somos llenos del Espíritu. Quiero hablar de que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Lo que te dice, ¿qué es lo primero que te sale? Porque hay gente que tiene, son tan negativos, hermano. Como decía el pastor Jorge Aguirre, ¿verdad? Son más negativos que la resta. Y esa actitud te va a afectar toda la vida, uno, y en todas las áreas de tu vida. Hay personas que si cambiaran su actitud, su mundo cambiaría también. Su mundo cambiaría. Su trabajo cambiaría, sus amistades cambiarían. las cosas que te pasan cada día cambiarían. El Espíritu de Dios está ahí. El Espíritu de Dios quiere transformar tu alma, quiere transformar tu vida. Pero es importante que usted ceda al Espíritu Santo y aprenda qué es lo que va a decir, cómo lo va a decir.
Algunos se pasan la Santa Noche pensando cómo le van a decir algo a una persona el siguiente día. Amados míos, nos vamos a ir de esta casa del Señor en esta noche. Y es importante que nos sometamos al Espíritu de Dios. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. No sean controlados por la carne. No sean controlados por las pasiones carnales. Sean controlados por el Espíritu Santo, dice la palabra. Cada momento, cada día de nuestra vida, cada situación, sea controlado por el Espíritu. Vamos a orar. Demos gracias al Señor. Padre nuestro, que estás en los cielos y en nuestros corazones. Entendemos por tu palabra en esta hora que la llenura del Espíritu tiene que ver con ser controlados por el Espíritu. Controla, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestras emociones, la manera como respondemos ante las circunstancias que se nos presentan cada día. Que la gente pueda ver en nosotros al Espíritu de Dios. Que la gente pueda ver en nosotros algo diferente. Queremos representarte en la tierra dignamente, Señor. Sabemos que somos cartas leídas por los hombres. Ayúdanos a vivir como tu palabra nos manda. Yo te pido por esta congregación en esta noche, que no seamos oidores olvidadizos de tu palabra, sino hacedores de la misma. Que las cosas que hemos escuchado en esta tarde, Señor, no salgamos de aquí y las olvidemos, sino que el Espíritu Santo pueda recordarnos cada palabra, cada situación, de tal manera que con nuestras acciones honremos tu nombre, Señor, sabiendo que la bendición viene del cielo. Que si sometemos nuestro espíritu al tuyo, cosas maravillosas van a pasar en nuestra vida. Bendice a tu pueblo, Señor. Espíritu Santo, guíanos. Queremos honrarte, Padre nuestro. Bendice cada matrimonio en esta noche. Bendice cada familia. Bendice nuestros planes, nuestros deseos más profundos del alma, Señor. Muéstranos el camino. Ayúdanos a cambiar aquellas cosas, Padre, con las que batallamos, con las que luchamos. Queremos honrarte. Queremos que nuestra vida exalte tu nombre. Queremos que cuando la gente nos conozca diga, usted tiene algo especial. Y nosotros poder contestarles que eso especial es Cristo en el corazón. Glorifícate en nuestra vida, Padre Santo. Glorifícate en nuestras almas. Mientras todos oramos en esta noche, usted ya escuchó la palabra. Ahora permítale al Espíritu Santo hacer la obra en usted. Quiero que nos vayamos con esa carga en el corazón. Esa carga de cambiar las cosas. Esa carga de vivir de una manera distinta. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo en esta noche, ahí donde está yo le invito para que le entregue su alma y su corazón a Cristo. Alguna persona que quiere recibir a Cristo, yo le invito donde está. Póngase de pie, levante su mano, déjenos orar por ustedes. Si usted nunca antes le ha entregado su corazón al Señor, hoy es un buen día, hoy es un buen momento. Ábrale su corazón al Señor, venga a los pies de Cristo, recíbalo como el Señor de su alma. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo. Dígale, Señor, en este día me arrepiento de mis pecados, te pido perdón, Señor. Reconozco lo que hiciste en la cruz, reconozco que derramaste tu sangre y pusiste tu cuerpo en lugar del mío. Y en este momento yo te recibo como el salvador de mi alma. Si usted ha hecho esta oración, nosotros queremos animarle a seguir creciendo en el conocimiento de Cristo y de esta palabra. Si usted está aquí en este templo y todavía no ha recibido al Señor, no deje pasar esta noche. No deje pasar esta noche. Venga, Jesús, esperamos por usted. Dios le ama, tiene un plan maravilloso para su vida. Dios le quiere salvar. Padre querido, bendice a estas personas que han hecho esta decisión de fe. Llévanos
a nuestros hogares con la paz, con la bendición del cielo. Permite, Señor, que podamos al llegar a casa reflexionar acerca de las cosas que hemos escuchado, en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.